Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, en la profecía de Oseas que se ha proclamado, dice, parte diciendo, una viña arrasada es Israel. En efecto, este profeta Oseas era del norte, del reino de Israel. Y cuando fue tomado, él emigró al sur, a la región de Judá, y allí ejerció su profecía. Entonces dice, ha desaparecido el rey de Samaria, que era el reino del norte, y porque es como una astilla en la superficie del agua. Es una imagen muy expresiva. ¿Y por qué desapareció? Porque se dejaba llevar por la corriente. Bueno, así son muchos hoy día. Hoy día la expresión que se usa de decir lo políticamente correcto significa eso, yo me dejo llevar por la corriente. ¿Resistir a la corriente? No, eso no. Yo opino igual que todos. Y eso para un rey es fatal. El rey que no tiene un apoyo fijo, una norma fija a la cual, por la cual regirse, sino que se deja llevar. Nosotros decimos, ¿no es cierto?, dejarse llevar por el viento o dejarse llevar por la corriente. Pero probablemente esa expresión, dejarse llevar por la corriente, viene de esta profecía, de esa crítica que se hace contra el rey. Serán destruidos entonces todos los altares que ustedes hacían, que eran altares a dioses paganos, y todas las estelas, que eran de idolatría. Y por eso sigue diciendo el profeta, siembren con justicia y recojan con amor, y induciéndolos a cumplir la ley de Dios. Estas cosas que están dichas hace 7 siglos antes de Cristo son actuales, tal cual habría que predicarlo hoy, porque el ser humano es siempre igual. Cuando obedece a la palabra de Dios, bueno, todo anda bien. Cuando desobedece, anda todo mal. Y en el Evangelio tenemos un momento muy importante de la misión de Jesús, porque fue el momento en que Él, Jesús, eligió a sus 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Y el Evangelio incluso nos da los nombres de cada uno de ellos, y son relativamente fáciles de memorizar, porque hay 3 nombres que se repiten. Entonces, no tenía mucha imaginación para ponerle nombre a los hijos, pero se repite el nombre de Simón, Simón Pedro y Simón el Cananeo. Santiago, el de Zebedeo, y Santiago, el de Alfeo. Aquí hay uno que no aparece porque se ve que el evangelista no se lo quiso decir, que es Judas. Judas Tadeo y Judas Iscariote. Aquí el evangelista dice simplemente Tadeo, porque el nombre Judas se había hecho muy impopular. Yo no sé si alguien le pondrá a su hijo hoy día Judas. Sin embargo, hay un Judas que es santo. Nosotros tenemos una parroquia en nuestra diócesis que se llama San Judas Tadeo. Por eso merecería llamarse a alguien Judas, pero nadie se va a llamar Judas porque también se llamaba así el que traicionó a Jesús. Importante en este Evangelio es que Jesús les da estas instrucciones y les dice, no vayan a tierra de gentiles, ni entren en ciudades de Samaria, restrínjanse a las ovejas descarriadas de Israel. Bueno, si esto hubiera sido el único texto, estaríamos perdidos nosotros. Jesús da a su apóstol una instrucción de no ir a gentiles y restringirse solo a Israel. Y de hecho, él fue fiel a eso. Jesús se restringió a Israel, excepto, y afortunadamente eso se conserva en el Evangelio, un viaje que él hizo fuera de Israel al norte, a la región de Tiro y Sidón. Y allí, ustedes recordarán que una mujer cananea lo reconoció y se puso a rogarle, Señor, mi hija está malamente endemoniada, ven tú, impón la mano para que se libere. Y Jesús no la escucha, sigue adelante. Los discípulos le dicen, Señor, escúchala que viene gritando la mujer, se ve que era astuta e insistente. Y al final Jesús sí la escucha, y ella le dice, la repite, mi hija está, ten compasión de mí. Entonces Jesús le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perritos, la trata, menos mal que lo hace diminutivo, pero la trata de perritos, que era el modo como los judíos se referían a los no judíos, los perros. Y ella, de nuevo la mujer se revela muy inteligente porque le dice, sí señor, pero los perritos también comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. O sea, es humilde también, porque y eso conmovió a Jesús y le concedió lo que le pedía. Pero yo digo que esto es muy importante porque Jesús tiene un episodio en que va a tierra de gentiles. Bueno, pero si se conservara esto, no vayan a tierra de gentiles, estaríamos complicados. Pero afortunadamente la última frase de este evangelio es universal. Y el mandato es, hagan discípulos de todas las naciones, gentiles y no gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. O sea, en esta etapa de Jesús antes de padecer, ciertamente Él cumplió lo que Dios había prometido. Y lo que Dios había prometido es que el Cristo iba a ser descendiente de David y que iba a ser enviado a la casa de Israel. Y Jesús cumplió eso. Pero después de su resurrección, Él es el Salvador del mundo. Y la misión se hace universal. Y ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros, y por eso nosotros estamos aquí. Y el primero que siguió los pasos de Jesús, acogiendo a un gentil, fue Pedro, el único que lo podía hacer. Si lo hubiera hecho otro apóstol, no habría entrado. Pero lo hizo Pedro, cuando él fue llevado a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, y allí en casa de Cornelio bautizó a toda su casa y los acogió en la iglesia. Pero eso también, si ustedes lo leen en los Hechos de los Apóstoles, fue una cosa que bastante traumática, porque después a Pedro le criticaron eso y él se tuvo que explicar. Y por ser Pedro, y todos sabían que Jesús le había dado a él el primado y le había dado las llaves del reino, es que finalmente aceptaron y el Evangelio verdaderamente se extendió a todos. No quiero dejar de decir que hoy estamos celebrando una mártir, virgen y mártir, una joven de 12 años que prefirió la muerte antes que ofender a Jesús. Y fue canonizada en el año 1950, Santa María Goretti, y es un modelo de castidad que para hoy es muy importante, mucho, para los jóvenes de hoy. El año que el Papa Pío XII la canonizó, en Roma, en la homilía, parte de la homilía dice así: en la vida de esta humilde joven, tal cual la hemos resumido, el Papa acaba de resumir la vida de ella, en breves trazos, podemos contemplar un espectáculo, no solo digno del cielo, sino digno también de que lo miren, llenos de admiración y veneración, los hombres de nuestro tiempo. Ahora, él está escribiendo 70 años atrás. En estos 70 años ha empeorado mucho. La moral pública está por todos lados. Pero, bueno, los hombres de nuestro tiempo, que lo miren con admiración y veneración. Aprendan los padres y madres de familia cuán importante es el que eduquen los hijos que Dios les ha dado en la rectitud, la santidad y la fortaleza, en la obediencia a los preceptos de la religión católica, para que cuando su virtud se encuentre en peligro, salgan de él victoriosos, íntegros y puros, con la ayuda de la gracia divina. Aprenda la alegre niñez, aprenda la animosa juventud a no abandonarse lamentablemente a los placeres efímeros y vanos, a no ceder ante la seducción del vicio, sino por el contrario, a luchar con firmeza, por muy arduo y difícil que sea el camino que lleva a la perfección cristiana, perfección a la que todos podemos llegar tarde o temprano, con nuestra fuerza de voluntad apoyada por la gracia de Dios, esforzándonos, trabajando y orando. No todos estamos llamados a sufrir el martirio, pero sí estamos todos llamados a la consecución de la virtud cristiana. Y si nosotros lo pensamos bien, queridos, hasta aquí las palabras del Papa. Si lo pensamos bien, los problemas que tenemos nosotros hoy que enfrentar, toda la ideología del género, que es completamente contraria a la antropología cristiana, es contraria y no hay que usarla. Pero está por todos lados, incluso en nuestro país hay un ministerio que se llama así. El problema de las relaciones homosexuales, del transgénero. Todo eso parte, ¿por qué? Porque se ha abandonado la predicación de la castidad. Hay que volver a esa virtud, predicarla, enseñarla, hacerla admirable. Y cuando eso ocurra, todos estos otros temas no tienen ambiente, no entran. Imposible que entren cuando lo que rige es la virtud cristiana. Y de eso nos da ejemplo Santa María Goretti, que fue apuñalada y muerta por resistir a caer en una falta contra la castidad. Ella es mártir de la castidad. Ustedes saben que fue el joven que atentó contra ella y que la mató. Bueno, ciertamente fue encarcelado, bueno, cierto, y tuvo que estar, no sé si 20 años en la cárcel pagando el crimen que cometió. Y no fue perpetuo porque era joven. Tenía 18 años o algo así. Ella murió perdonándolo porque alcanzó a, no sé yo, al hospital y allí murió. Pero lo único que quería es que lo perdonaran. Y él, después que salió de la cárcel, el hombre se convirtió. Vino a pedirle perdón a la madre de la niña. Ella lo perdonó. Y después él terminó sus días en un monasterio franciscano. Se llama Serentano. Nunca pudo ser presbítero, porque no puede un presbítero ser quien ha cometido un homicidio. No puede ser presbítero. Y él, por tanto, fue solamente hermano. Son episodios muy heroicos que ojalá en nuestros tiempos los pudiéramos también ver.